Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 15 de diciembre de 2022. El tema que abordaremos el día de hoy es avances en la exploración y desarrollo del gas natural en México. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Nuestro invitado de hoy, Fabio Erazo Barbosa Cano, es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la Unidad de Investigación Económica del Sector Energético. Cuenta con diversas publicaciones, dentro de las cuales se encuentra Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en las revistas especializadas y de circulación nacional. Uno de los retos en el sector de hidrocarburos de nuestro país es disminuir la vulnerabilidad que el actual gobierno heredó de la etapa del desorden neoliberal. Estamos importando alrededor del 85% del consumo nacional. Generamos alrededor del 60% de la energía eléctrica con gas importado. La gran área metropolitana en el Valle de México, que antes consumía electricidad generada en la hidroeléctrica de Necaxa, ahora es abastecida desde plantas que utilizan gas natural proveniente del estado de Texas. Como saben nuestros radioescuchas, estas plantas son llamadas centrales de ciclo combinado. El 20% del aparato industrial de nuestro país, es decir, las metalúrgicas, las maquiladoras que se encargan de una parte del proceso de fabricación automotriz, así como las manufacturas, también utilizan gas natural importado del vecino país del norte. El 90% de los hogares mexicanos utilizan para calentar agua o preparar sus alimentos una mezcla de gases llamados propano y butano, que también, en una alta proporción, un 70%, se extraen del subsuelo tejano. Ante esta elevada dependencia, el actual gobierno se está desplegando una gama de acciones para atenuarla. Para ello contamos con nuestro investigador experto Fabio Erazo Barbosa Cano para examinar el problema, a quien comienzo por preguntarle. ¿Cuáles serían los principales programas que se están desarrollando para elevar nuestra producción de gas natural, Fabio?
Sí, muchas gracias, Irma. Yo creo que la última de estas medidas es muy interesante.
Sí.
Y se trata de que el actual gobierno acaba de firmar, prácticamente hace unos días, un acuerdo, un convenio con una empresa estadounidense para encargarse esta empresa del desarrollo de un campo en aguas profundas.
Uh-huh.
Que como tú sabes y nuestros radioescuchas, que son muy gentes muy, muy informadas, también lo saben. Hace años que está prácticamente sin actividad.
Sí.
Por lo pronto, porque el gobierno del licenciado López Obrador decidió diferir toda actividad en aguas profundas, puesto que no había dado resultados en 20 años de exploraciones. Empezó la exploración en aguas profundas en tiempos de Zedillo y después de 2 décadas no se ha sacado todavía no se ha sacado una sola gota de aceite ni una nada de gas natural. Y concentró las actividades en aceite y en cuencas del sureste y especialmente en litoral tabasco, que es una zona relativamente joven de donde se esperaban mejores resultados. Entonces este convenio que firmó con una empresa privada de los Estados Unidos es muy muy interesante y yo creo que es conveniente examinarlo. Lo primero que yo quisiera hacer es recordar dónde está la cacha. Nuestros radioescuchas más jóvenes, incluso es posible que no jamás hayan oído este nombre de este pozo. Se encuentra frente a las costas de la ciudad de Alvarado, Veracruz, es decir, al sur del estado de Veracruz, muy cerca de Laguna de Catemaco. La cuenca que allí se va a explotar se llama precisamente Cinturón Plegado de Catemaco. Y yo creo que es conveniente recordar que cuando se descubrió este yacimiento era presidente Vicente Fox, es decir, al comienzo del siglo XXI.
Uh-huh.
Y Fox, con su característica frivolidad, dijo, fue a la plataforma, desde luego, subió a la plataforma y desde la plataforma anunció: en la cacha hemos descubierto reservas petroleras iguales a las de Cantarell, pero copeteado. Fue la expresión que usó este señor. Ahora que el presidente López Obrador firmado este acuerdo, podemos acercarnos a cifras más cercanas al verdadero potencial.
Uh-huh.
De ninguna manera tiene reservas similares a las de Cantarell. En primer lugar, lo que tiene es que no es un yacimiento aceitero, sino es un yacimiento de gas, con la peculiaridad de que es un gas que se encuentra con un contenido muy grande de gases finos. No solamente tiene el metano, que es el gas el llamado, es el nombre del llamado gas natural, sino también contiene etano, propano y otros gases que son materias primas para la petroquímica. Y además, otro factor importante aquí hay que señalar, a esto se le llama gas húmedo. Una característica que debemos de señalar es lo que tú dijiste. Estamos importando el 85% del gas que consumimos, de tal manera que el desarrollo de un nuevo yacimiento es una noticia importante, definitivamente. Yo diría que es una noticia más importante pues que algunas noticias que hemos escuchado mucho sobre el fútbol. La Cach es un pozo que se ubica a 1.200 metros de profundidad del lecho marino, es decir, del espejo de agua al lecho marino. Es su profundidad, es un pozo algo profundo, 1.000 metros. Y lo primero que yo creo que nuestro auditorio debe de conocer es las nuevas estimaciones. ¿Cuánto se espera sacar los primeros proyectos en tiempos de Calderón, por ejemplo, que ya se hablaba que se querían licitar, hablaban de 400 millones. Aquí hay que hacer notar a nuestros radioescuchas que las empresas normalmente exageran las reservas. Ahora que contamos con un programa de desarrollo, es porque ya se hizo un estudio más detenido del yacimiento, de sus pozos delimitadores, y se trazó un documento que en petróleos se le denomina el flujo físico que se espera tener. El proyecto se estima para 10 años, Irma, y se espera, se le disminuyó en un 25% respecto a sus estimaciones iniciales. Es muy importante este dato, porque cuando escuchamos cifras de reservas, entre más preliminares, más inciertas, más mayor incertidumbre existe. Cuanto más estamos haciendo perforaciones y acercándonos a la definición de un proyecto, nos acercamos a cifras más cercanas a la realidad. Entonces son 300 millones de pies cúbicos diarios durante un lapso de 10 años. Otra característica de la que debe informarse es que este proyecto viene acompañado de cambios tecnológicos. Es otro dato interesante a considerar. Los primeros proyectos, Irma, tenían planeado explotar los pozos con instalaciones, con pozos de desarrollo submarinos, y llevar la producción gasera y algo de aceite, llevarla con tubería hacia la costa, hacia la costa del sur veracruzano. En el sur veracruzano, enlazar con el ducto que iba a conducirse hacia el norte, hacia exportación. Es el ducto que se construyó desde el tiempos del presidente López Portillo. Bueno, ahora el nuevo proyecto es distinto. El nuevo proyecto de esta empresa norteamericana, el viejo proyecto implicó enormes dificultades con los propietarios de los terrenos. Como nosotros hacíamos viajes muy frecuentes, hablábamos con ingenieros en esos días en la región, nos enteramos que algunos de ellos estaban verdaderamente abusando, queriendo cobrar derechos de paso excesivamente onerosos. Eso tuvo la buena fortuna que retrasó el proyecto. Luego vino el desplome de los precios del gas, que llegaron a algo así como a $2, y el proyecto fue literalmente abandonado por razones de costos. No podía recuperarse ni los costos, y eso significó que el proyecto quedó diferido. Ahora, la nueva tecnología que se piensa utilizar va a utilizar un barco, una pequeña unidad flotante de carga. Uh-huh. Es decir, se instalará tubería a boca del pozo y se llevará a ese barco. Este barco, ahí mismo se realizan operaciones de separación de los distintos gases. De ahí se podrá trasladar ya a la costa mexicana. Esta unidad flotante puede también emprender un largo viaje y llevar una parte del gas hacia puertos de europeos, a puertos que en este momento están muy urgidos y firmando contratos, especialmente países como Italia, como Alemania, como España, esperan un invierno muy severo. Uh-huh. Y están en este proceso. Entonces, esta unidad flotante de embarque, separación y transporte tiene estas características. Una última otra consideración que yo quisiera señalar, Irma, es que la gran prensa, la televisión, constantemente afirman que el modelo de contrato que propuso el presidente López Obrador ha fracasado. Afirman que ninguna empresa privada ha aceptado estas alianzas con Petróleos Mexicanos, que es la característica de la nueva modalidad de contratos que ha diseñado el presidente como parte de sus transformaciones que conforman su política, su nueva política petrolera. En lugar de los viejos contratos de producción compartida o de licencia, el presidente planteó contratos de servicio.
¿Los contratan?
Los contratos de servicio. En esta medida, hay instituciones académicas. Yo quiero señalarlas por su nombre. Por ejemplo, mira, la Universidad Estadounidense en Houston, Texas, la Universidad de Rice, una universidad importante, muy prestigiada. Naturalmente hacemos este señalamiento con todo respeto a sus trabajos, a sus académicos. Plantea que esta característica, este rasgo nacionalista, este rasgo de defensa de la empresa estatal, asemeja al gobierno de López Obrador a las políticas que siguió el presidente Chávez y que ha continuado el presidente Maduro. Yo quiero señalar que en México hay diferencias notables. notables. El contrato para el desarrollo de la CACH es efectivamente un contrato de servicios.
Sí.
Sí, sí. Es la empresa formuló el plan de desarrollo, va a financiarlo, con sus propios recursos, pero Pemex le pagará una tarifa por cada millar de pie cúbico extraído. Entonces, quería enfatizar en esta crítica que es injusta porque no corresponde a la verdad. Desde luego, el lector de periódicos común y corriente, quien ojea la prensa, quien lee la prensa, quien se orienta por lo que informa la televisión, pues es imposible que acceda a la información detallada que básicamente en este momento se ha concentrado en las revistas petroleras especializadas. Sí. Pero esa es nuestra tarea, ¿verdad? Señalar estas características de la política petrolera, estas acciones concretas que se vienen tomando en la práctica, en la realidad, y denunciar que estas calumnias que se lanzan sobre el gobierno, pues forman no solamente una corriente académica, sino también una corriente política. El director de estudios sobre América Latina de la Universidad de Rice en Houston, como dije, constantemente compara la política del presidente Chávez y de Maduro con las líneas seguidas por López Obrador, y critican que modificar los contratos que ya fueron que fueron firmados en el sexenio anterior, que modificar esos contratos ahuyenta la inversión extranjera. Entonces, el contrato para el desarrollo de la CACH está mostrando que pues se trata de políticas con matices distintos, matices que es difícil para el lector común y corriente distinguir, pero que nosotros enfatizamos con mucha atención, ¿no? No hay una una salida de inversiones, sino al contrario, en nuestro país tenemos inversión nueva para el desarrollo de campos como este y para ir atenuando la dependencia que las políticas de importación,
sí, claro,
que nos heredó el gobierno, están causando. Otra característica es que muy muy notable a señalar, Irma, es el hecho de que es una paradoja que el gobierno del licenciado López Obrador, que había declarado una moratoria en aguas profundas, va a ser muy seguramente el primer gobierno que obtenga hidrocarburos de aguas profundas. Es curioso esta situación que se está presentando. Y finalmente también hay que decir que el primer desarrollo en la cuenca Catemaco también podría implicar que otros campos cercanos, como por ejemplo se puede mencionar a un campo llamado Piclis cercano, a otro llamado Noxal, pudieran iniciar también desarrollo, ¿verdad? Entonces yo diría que esta es una noticia importante.
Es muy importante.
Muy importante. Es un campo que va a tener un impacto significativo,
sí, claro,
con estas cifras de 300 millones de pies cúbicos diarios de producción. Es también interesante llamar la atención sobre estas nuevas tecnologías que se están aplicando.
¿Qué otros nuevos negocios o proyectos más bien está en cartera de los negocios de Pemex? ¿Qué otros proyectos tiene?
Otro proyecto muy importante que al cual nos referimos en un libro muy reciente que se esperábamos que saliera en diciembre, pues lo tendremos en circulación ya ahora sin duda, porque entregamos ya las fichas biográficas que se ponen en los textos, toda la documentación está entregada para entrar ya a edición, a impresión, es la fase en que está. Es un proyecto de explotación en tierra. Es un proyecto en una cuenca petrolera vieja, en una cuenca petrolera que empezó a desarrollarse desde los años 20. La cuenca se llama Cuenca Veracruz. Una cuenca Veracruz. Es una cuenca que se desarrolla a lo largo del entre la costa y la Sierra Madre, a lo largo del estado de Veracruz, colindando con el estado de Oaxaca. Es una cuenca grande que no había resultado muy rica, muy generosa, como por ejemplo fue la cuenca de Burgos, etcétera. Se le llama Veracruz y podemos ubicarla desde Alvarado hasta, digamos, hasta los municipios del Istmo, del Istmo veracruzano, Minatitlán, Coatzacoalco, Sayula, etcétera, etcétera. Esta cuenca fue objeto de licitaciones. Esta cuenca es una cuenca de gas tradicional, es decir, es una, en el lenguaje petrolero, esta cuenca se le llama una cuenca terciaria, porque es una cuenca somera, es una cuenca que, como se dije, se empezó a explotar desde los años 20 y los pozos son poco profundos. En aquel entonces no existía tecnología para avanzar hacia formaciones más profundas, las cuales Petróleos Mexicanos inició su explotación hasta los años 70, es decir, cuencas con 3.000, 4.000 metros de profundidad, a las cuales llamamos el Cretácico y en algunos casos incluso el Jurásico. Ahora Pemex se propone un proyecto al cual denominamos Veracruz Profundo, porque se trata de explorar en la misma geografía, pero llevando la barrena a mayores profundidades. Esto implica mayores desafíos.
Claro.
Mayores desafíos no solamente de profundidad, sino también de mayores presiones, mayores temperaturas. Es decir, se trata de un ambiente de elevada complejidad. Por esta razón, cuando hablamos de ella y de éxitos importantes, de éxitos significativos, importantes realizados en ella, a nuestros lectores y en este caso a nuestros radioescuchas, nosotros les advertimos: no estamos festinando, no estamos hablando como si estuviéramos en una etapa de crecimiento de nuestra actividad petrolera. Estamos hablando de que estamos entrando en la actividad petrolera a zonas más difíciles, más complejas,
más costosas,
más costosas desde luego, ¿verdad? Y en donde los éxitos se transforman en acontecimientos cada vez más remotos, y donde, es decir, cada vez más difíciles, en donde el número de pozos en donde las dificultades nos provocan, se les llama accidentes mecánicos, son frecuentes, en donde una de las características que tienen estas nuevas formaciones es no solamente la complejidad, altas presiones, altas temperaturas, sino el elevado número de fracasos y de dificultades. Entonces significa la sociedad mexicana, nuestros radioescuchas merecen una información objetiva, sin exageraciones, sin festinamientos. Y aquí también quiero señalar que no es solamente Pemex quien está trabajando en ellas, sino también empresas privadas, que confirma este planteamiento en el que estoy insistiendo, en el que el nuevo gobierno está siendo capaz de respetar algunos contratos, defender los intereses nacionales. En el caso de los llamados contratos leoninos, hay empresas con las que no se ha podido llegar a algún acuerdo, y seguimos en el sector del gas, que hemos estado analizando en los últimos programas, pagando por un exceso, por compras excesivas de gas, y es un gas que no estamos recibiendo, pero que estamos siendo penalizados porque no se están cumpliendo los contratos que fueron firmados. Y estamos también pagando por transporte que no estamos utilizando, pero como está en los contratos firmados en el sexenio anterior, seguimos pagando penalizaciones injustas. Injustas, digo, porque el propio licenciado Barlet ha señalado, se firmaron contratos con cláusulas demasiado laxas. Yo mismo tengo ejemplares de contratos de gas firmados en el sexenio pasado, en donde la responsabilidad por retrasos en la consecución de permisos, sea con los permisionarios, de permisos para derecho de paso, para poder cruzar zonas ejidales, zonas comunales, que fue muy frecuente, o cuando antropología señala que se han hallado vestigios arqueológicos, piezas arqueológicas valiosas, y no emite un dictamen oportuno. Esta responsabilidad recae en el contratista. Y sin embargo, en estos otros contratos tenemos una situación en el que la responsabilidad está recayendo en Comisión Federal de Electricidad o en Petróleos Mexicanos en algunos casos. Y a esto me parece que es una situación a la cual el gobierno se ha enfrentado con éxito en muchas ocasiones e infructuosamente en otras.
Muy bien, estamos en el programa Momento Económico conversando con nuestro invitado, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano, sobre avances en la exportación y desarrollo del gas natural en México. Vamos a hacer un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico.
El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, mira, hemos recibido una llamada de don Manuel Suárez, quien te felicita. Dice, es excelente la interpretación que hace el invitado, dice. Pero pregunta, ¿es cierto que los precios han bajado un poco gracias al auge de la producción en Estados Unidos, específicamente en Texas? Así como las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que ha incrementado la demanda de gas natural en la última década en México.
Sí, yo quisiera comenzar saludando a don Manuel Suárez. Él me hizo favor de tener alguna correspondencia, y con este asunto de que durante un lapso hubo interrupción de actividades, hemos tenido problemas en la propia universidad, en la Facultad de Ingeniería, hemos tenido paros frecuentes, algunas escuelas como Economía incluso fue tomada, interrumpimos nuestra comunicación. Sí. A mí me parece que el señor Manuel Suárez es un radioescucha de extraordinaria calidad académica, muy bien informado, y desde luego coincido con él. Los precios han disminuido por una política deliberada que ha sido profundamente cuestionada por estos hombres a los que hemos llamado aquí, que tienen una actitud de oposición refleja lo que diga el gobierno, ellos inmediatamente están en contra, sea la medida que sea. Entonces, el gobierno tomó la política de entregar una parte de los excedentes que hemos tenido por aumento de los precios, por aumento de los precios de las gasolinas y también de los crudos, entregarlos como subsidios y aminorar los incrementos en los precios de los combustibles. ¿Qué ha pasado con ello? que no hemos vivido la situación de otros países, los conflictos que está sufriendo Francia, por ejemplo, los conflictos que se han sufrido en Panamá y en otros países de Sudamérica. Aquí no hemos tenido a la gente en las calles, que fue uno de los factores que debilitó al gobierno, profundamente al gobierno de Peña. Es una política cuestionable. Yo pienso que sería tal vez preferible una política de subsidios diferenciales.
Sí.
Subsidiar al transporte de los alimentos, al transporte de los pequeños comerciantes que vinculan a los mercados regionales con los grandes mercados en las metrópolis, los que transportan especialmente alimentos, subsidios al transporte de pasajeros, subsidios para el diésel. Subsidios para el diésel que utilizan los tractores, subsidios para el diésel marino, para mantener nuestra flota pesquera que se encuentra también muy, muy deteriorada, para combatir la desnutrición que está sufriendo nuestro pueblo con abundante comida chatarra, provocando enfermedades serias de obesidad, de diabetes, etcétera, etcétera, y tal vez culpable de estas pandemias, de enfermedades raras que están asolando a la población. Ese tipo de subsidios me parece necesarios. No indiscriminados. Nuestras calles las vemos atascadas de autos enormes, camionetas enormes con un solo pasajero. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que a mí me parece que es necesario una reflexión profunda. Hemos perdido. Los analistas no sabemos el número de los vehículos circulando en México. Hemos perdido, el gobierno ha perdido, y desde luego también nosotros estamos sufriendo por la falta de información sobre el crecimiento de nuestro parque vehicular. Tenemos 3.000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos y es una frontera porosa, en donde los ayudantes de los jueces incluso promueven la legalización de los llamados autos chocolate a cambio de unos cuantos pesos. Cada Navidad, yo los he visto en los pueblos, cruzan miles de automóviles que son desechos en los Estados Unidos. Vienen aquí a los pequeños poblados. Muchos mexicanos que emigran ganan allá lo que aquí es el salario mínimo al día, que está aumentando y es una excelente medida. Allá lo ganan en una hora. Y entonces traen sus automóviles y los tienen aquí encapotados en pequeñas aldeas, en ranchitos del norte de Puebla, del norte de Veracruz. Y los vienen en estos días, o los sacan cuando vienen de visita, están paseando por el parque, van al río y están lavándolos. Autos que son autos chatarras en Estados Unidos, pero aquí para muchas familias además sí constituye un verdadero incremento en su nivel de vida. Por ese lado hay un problema. Por otro lado tenemos que hemos perdido totalmente el control de la industria automotriz. Hay fábricas, ahora que estamos estudiando los gasoductos y cómo están enlazados con la industria metalmecánica. Uh-huh. No hay una sola gran empresa automotriz, desde la Ford de Hermosillo, en una enorme cantidad de lugares, en Puebla tenemos la Audi muy reciente, etcétera. que están fabricando autos de gran lujo, ocho sí. cilindros, etcétera, etcétera. Uh-huh. Cuando yo he planteado esto, me han dicho, pero profesor, ¿en qué país vive usted? Nosotros producimos lo que el mercado demanda. ¿Cómo, de tal manera que el gobierno no puede, no dispone más que de algunas medidas fiscales, para castigar el con impuestos altos o para estimular el consumo del auto eléctrico, de las baterías, etcétera? Entonces, estamos descansando en un modelo de desarrollo basado en la industria automotriz como industria consentida, creadora de empleos, a la que se le está llevando prácticamente a las puertas de sus instalaciones, gas barato, etcétera. Entonces, hay ese problema. Por otro lado, una pequeñísima diferencia con el señor Suárez sería la siguiente. Durante el COVID hubo una disminución, de algunas actividades petroleras. El transporte disminuyó definitivamente el consumo de gasolinas, pero la exploración, al contrario, nunca hemos tenido tantas perforaciones en aguas profundas, tantas perforaciones de otras empresas privadas como en los días de la pandemia. Los funcionarios de la Royal Dutch Shell desplegaron lo que se llamó una primera campaña de exploración. Ellos esperaban elevar la producción en una primera campaña en 900 mil barriles de petróleo, casi un millón. Cualquiera que dijera esto es imposible, no se ha logrado en ningún país salvo con el fracking en los Estados Unidos. Elevar en un millón la producción en cualquier país, en México se logró con los días de Cantarell, pero pasaron de 1976 hasta 1979, cuando empezaron a llegar los primeros aceites a las costas mexicanas. Bueno, la Shell perfora entonces cinco pozos y los cinco fracasan porque estaban en zonas nunca antes exploradas, profundidades de más de 3,000 metros, etcétera, etcétera. Los cinco fracasaron. Tuvo un descalabro financiero que incluso la propia Shell cambió su sede, dejó los Países Bajos, se refugió en Inglaterra, cambió su nombre, ya no se llama la Royal Dutch Shell, ya nada más se llama la Shell, ha suspendido actividades, la Exxon también fracasa allí. La exploración no se detuvo de ninguna manera. Y volviendo al asunto que estábamos abordando antes de la pregunta, que era empresas privadas trabajando al lado de petróleos mexicanos, pues tenemos que en estas zonas de gas convencional y no convencional, la empresa con el mayor número de bloques es una empresa que tiene el curioso nombre de Pantera Oil Gas. Ella tiene una filial llamada Los Pantera, la otra se llama, Jaguar es la empresa matriz, Pantera es la sucursal en Monterrey, están asociados con una empresa canadiense, tienen capital regiomontano, y es la segunda empresa en tierra con el mayor número de bloques. La Shell es la primera empresa después de Pemex con el mayor número de bloques en aguas profundas. Uh-huh. Entonces lo que estoy queriendo plantear con todo este rollo que estoy soltando es de que es una calumnia decir que el gobierno está conduciendo al país a una política similar a un nacionalismo exagerado, extremo, a ultranza. No, está llegando a acuerdos armoniosos con algunas empresas y está trabajando en colaboración con otras.
Así es. Bien, Eli Campos te felicita y dice, pregunta, ¿podrá México convertirse en uno de los principales exportadores mundiales de combustible?
No, de ninguna manera. Nuestro consumo de gasolinas es brutal. Es más, lo hemos calificado aquí en escritos como un consumo dispendioso, derrochador, apenas aspiramos
a cubrir
nuestras deficiencias, a acercarnos lo más posible a la autosuficiencia.
Sí. Don Jorge Morán felicita al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, don Jorge. Dice, y nos desea felices fiestas y merecidas vacaciones. ¿Es cierto, pregunta para ti, es cierto que en Baja California Sur ya tienen un mes sin suministro de gas? Si es así, ¿por qué?
En Baja California hay un fenómeno completamente interesante, peculiar, que ha estudiado a profundidad nuestra antigua colaboradora Rocío Vargas, hoy miembro muy merecido, y por la cual aquí aprovecho para enviarle una felicitación muy cariñosa, Rocío Vargas Suárez. Rocío Vargas ahorita es miembro del Consejo de Administración de Comisión Federal de Electricidad, colabora estrechamente con el licenciado Barlet, forma parte importante de ese equipo que ha sacado adelante a la Comisión Federal de Electricidad. En Baja California lo que ocurre es que en el pasado, Pemex lo surtió a Baja California, porque Baja California, igual que la península de Yucatán, están aislados de la República. Son como una isla. ¿Por qué? Porque los separa la Sierra Madre. La Sierra Madre Occidental, que corre a lo largo de todo el Pacífico, tiene puntos muy, muy elevados, que impedía la comunicación por ductos, por cualquier forma. Entonces, Pemex surtió a Baja California a través de terminales de distribución y reparto, así se llama, tenía varias, a través de barcos, surtía con diésel, gasolinas, gas en algunos casos, que se conservaban en depósitos y de allí se dedicaba a la distribución en la península, aislada. Cuando empezó en el siglo XXI, porque el fenómeno del empleo del gas natural es un fenómeno de este siglo. Antes no se utilizaba, o era marginal, aunque desde tiempos de la huelga de Cananea ya venía gas de Estados Unidos, tiempos de Porfirio Díaz, de la dictadura del siglo XIX, ya cruzaba gas de los Estados Unidos hacia la fundidora de Monterrey, que ha sido un centro metalúrgico de primer orden, las metalúrgicas de Monterrey, del grupo Monterrey, así surgió. Pero eran cantidades marginales. Entonces, Baja California quedó enlazada. Eso lo ha estudiado en artículos con Víctor Rodríguez Padilla, también colaborador de este programa, querido amigo, etcétera, etcétera, con una empresa norteamericana. Baja California estaba enlazada a una red en San Diego y dependía de gas de San Diego, de cuencas de San Diego. Es decir, la red eléctrica de Baja California no estaba ligada a México, no estaba conectada, no estaba enlazada con las redes mexicanas, sino estaba enlazada a los Estados Unidos. De ellos dependía, ellos les cobraban las tarifas, ellos regulaban, ellos abastecían de gas. Ahora, ¿qué ha pasado con este nuevo gobierno? Han surgido esos problemas. Ninguna entidad puede sufrir esta escasez tan grande. Han sufrido estos problemas. Y con el nuevo gobierno del licenciado López Obrador y bajo la administración del licenciado Barlet, se ha enlazado por primera vez con México. ha quedado enlazada con la red, porque tenemos en Mexicali, que es un punto en la península de Baja California, es un punto en la frontera con Arizona, tenemos en Mexicali plantas de proceso, etcétera, ha quedado, y también pues embotelladoras, etcétera. Entonces, por primera vez, con este nuevo gobierno, Baja California dejó de ser abastecida y enlazada con los Estados Unidos y se encuentra enlazada y abastecida con las redes mexicanas. Y otro fenómeno muy importante es que las cuencas estadounidenses se han estado agotando. Había una cuenca que curiosamente se llamaba Monterey, del lado estadounidense, en San Diego, cerca de San Diego. Bueno, esa ya no está abasteciendo. Los puntos de entrada por Tijuana ya están ya no están funcionando, no está entrando gas por allí, sino en otro programa podríamos platicar los cambios que están ocurriendo en donde se está enlazando con la principal cuenca de los Estados Unidos, que es la cuenca pérmica.
Oye, y la península de Yucatán se encuentra en la situación de Baja California.
También se encuentra, y allí no se pueden hacer ductos. Uh-huh. Si alguien pensara en hacer ductos, sería una cosa muy difícil. El tipo del subsuelo en la península de Yucatán no lo permiten y tiene que ser surtida con metaneros, es decir, con barcos especializados que trasladen a depósitos a grandes esferas.
Bueno, una última pregunta que nos llega ya, casi se nos acaba el programa, que Pedro Cano te felicita mucho y dice, ¿por qué no podemos destinar suficientes recursos a la producción de gas natural? Requiere yo otro programa.
No, pero es muy interesante. Lo que pasa es que nuestro país ha sido un país petrolero, pero decididamente aceitero. Nuestra producción de gas natural siempre fue muy baja. El tope, el límite, el máximo que hemos llegado es a unos 5,000 millones de pies cúbicos diarios. Uh-huh. En este momento estamos produciendo alrededor de 3,000. Y durante los últimos 10 años, los precios del gas se desplomaron.
Sí, también.
Se desplomaron y no era negocio. Explorar y desarrollar campos de gas porque no se recuperaban ni siquiera los costos. Lo que pasa es que con el neoliberalismo, durante el gobierno de Peña, una necesidad que y una oportunidad que era aprovechar gas barato de los Estados Unidos, que se debió haber aprovechado con moderación, con prudencia, se abusó de ella, se usaron para hacer compras excesivas, innecesarias, y una oportunidad la convirtieron la corrupción neoliberal la convirtió en un problema.
Ok, pues lamentablemente el tiempo del programa se nos agotó, Fabio. Ya tendremos que pedirte que en otro programa nos hables un poco más de otras cosas que se nos quedaron pendientes, pero te agradezco mucho por haber estado en el Momento Económico compartiendo tus muy valiosos conocimientos y a nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Felicidades a todos.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.